El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. Rozando el larguero. Esta expresión un tanto futbolística es la que utiliza Rafa Cid en el vaivén de hoy. Y dice Rafa Cid que España siempre es diferente. La tradicional dominación de castas oligárquicas sin pedigrí democrático la hacen eternamente diferente. Aquí la política del tobogán es un clásico. Lo que hace solo unos meses era una desaceleración económica pasajera, a decir de nuestros gobernantes, se ha transformado en una recesión de tomo y lomo, lo que unido al crack financiero internacional presagia una auténtica crisis social con cifras de paro literalmente insoportables. ¿Y qué hacen nuestros sindicatos representativos? Bailar el agua a los causantes de la crisis y mirar para otro lado vendiéndonos resignación cristiana. Nunca como hoy se han dado tantas circunstancias juntas que justifiquen la ruptura democrática con el sistema político-económico impuesto por la transición. Estamos rozando el larguero. Rafa, buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, nuevamente aparece el término ese, ruptura democrática, que tanto se utilizó precisamente cuando en las postrimerías de cuando el dictador estaba agonizando en la cama y las fuerzas políticas de la oposición estaban cogiendo carrerilla, estaban preparándose para lo que había de venir, y se plantea aquel dilema de si ruptura o continuismo. ¿Tiene esto algo que ver con aquello?
Sí, claro, tiene que ver porque estamos a 30 años de la Constitución, de la aprobación de la Constitución, prácticamente a 30 años porque fue el 6 de diciembre. Y vemos que 30 años después de aquel experimento, pues las cosas en lo que es la ética política no han mejorado sustancialmente. No han mejorado. Tenemos un país que ha ido a más materialmente, como casi todos los países del área occidental, en lo material, pero que en lo democrático, en lo profundamente democrático, está estancado. Y hay una serie de claves, de elementos, que yo creo que confirman esto que he mantenido hace un instante. Por un lado, el tema de la escasa conciencia democrática de los gobernantes, que vengan de donde vengan, de la derecha o del centro. De la izquierda no, porque no hay izquierda en este país. Yo creo que el Partido Socialista Obrero Español es un partido de centro, como mucho. Pues mienten y utilizan el poder para su propio negocio. El caso concreto es la crisis económica. Como todo el mundo sabe, lo hemos repetido por activa y pasiva en estas ondas, hace muy pocos meses toda la plana mayor del gobierno, con el presidente al frente, hablaban de que no había ni se esperaba para nada una crisis económica, que había una desaceleración como mucho. Y esa afirmación era mantenida a pie juntillas por toda la clase política y por todos los sindicatos mayoritarios. Ni que decir tiene que lo mismo afirmaban pues los empresarios, la patronal y el sector económico-financiero. Bien, era una mentira no solamente abusiva, sino con consecuencias graves, porque poco tiempo después, cuando después que incluso de que el señor ministro de Economía Solbes hablara con esa expresión futbolística que yo utilizo para titular hoy el artículo, de que bueno, las cosas estaban un poco más crudas, y decía que estábamos rozando el larguero de una situación de crisis económica, pues pocos meses después nos encontramos que no solamente no es un desajuste momentáneo, en una desaceleración, sino que estamos metidos en una recesión económica, y estamos hablando, cuando los periódicos hablan de que en este trimestre ha decrecido el Producto Interior Bruto en un 0,2, y entonces si hay otro trimestre, si el cuarto trimestre fuera también negativo, se podría hablar técnicamente de que hemos entrado en recesión. Yo voy a afirmar aquí una cosa que ya lo he insinuado en otras ocasiones, estamos técnicamente ya en recesión, porque el anterior trimestre también era una recesión. Lo que pasa es que lo han maquillado. Dijeron que había un crecimiento positivo de 0,1, cuando todo el mundo sabe, que eso era un maquillaje de las cifras para que no apareciera tan bruscamente la realidad. Y ya verás, verán todos cómo cuando pasen unos meses, ese crecimiento del tercer trimestre se volverá a rectificar a la baja. Por tanto, está claro que estamos en recesión. Y esto es un hecho realmente grave, porque la recesión se va a sentir de una forma muy brusca, sobre todo en el mundo del trabajo. Se está hablando ya de cifras de paro para el próximo año superiores al 15%. Esto es una auténtica barbaridad. Pero es que además ha sido en un contexto en el que también diciendo que estaba perfectamente controlado el sector económico financiero, que era un sector perfectamente sólido, nos estamos encontrando, ya lo hemos hablado por activa y pasiva, con que el gobierno ha instrumentalizado formas de financiación para ese sector que estaba tan saludable a costa del dinero público. Por tanto, la mentira se ha instalado a todos los niveles, en el aparato gubernamental, entre la clase política, entre la casta política, porque se ha convertido en casta, es decir, en algo separado de lo que ocurre habitualmente a los ciudadanos normales. Y esto es una evidente regresión, es decir, 30 años después de esa constitución que teóricamente inauguraba un periodo democrático en España, que la clase política, la clase dirigente en su conjunto, mienta a la ciudadanía de forma reiterada, de una manera absolutamente zafia, y que encima les robe, pues es que aquello no ha funcionado y estamos en una situación realmente regresiva también en lo ético y en lo político.
Siempre pueden decir, Rafa, que son mentiras piadosas, ¿no?
Mentiras piadosas de ninguna forma. Si el gobierno hubiera dicho a la ciudadanía qué es lo que venía encima, cuando ellos lo sabían, porque cuando pusieron en marcha aquellas dineros de 400 euros que se iban a dar a todos los contribuyentes, realmente sabían lo que tenían encima y ponen en marcha esa medida para que haya un poco más de dinero de bolsillo en poder de los contribuyentes y dinamice un poco el consumo. Lo sabían perfectamente.
O sea, que ya barruntaban, o por lo menos
lo sabían perfectamente. Lo sabían perfectamente, y más la clase financiera, que como todo el mundo recordará, los dueños de el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y González del Banco Bilbao Vizcaya, hace ya un año que vendieron todo su patrimonio inmobiliario para tener liquidez y enfrentarse a la crisis. Y lo sabían perfectamente. Y mentiras piadosas, pues en absoluto, porque si hubieran dicho la verdad de la crisis, por ejemplo, muchos de los ciudadanos, trabajadores en gran medida, que tienen planes de pensiones, hubieran ido a su banco, a su caja de ahorro, donde tienen suscrito su plan de pensiones, y hubieran pedido consejo para cambiar ese plan de pensiones, si estaba, por ejemplo, en una renta variable, a una renta fija, y que no perdieran tanto dinero como han perdido ahora, actualmente. Es decir, que la falta de información veraz se ha trasladado no solamente en un engaño inadmisible en un gobierno llamado democrático, sino que además en un perjuicio evidente en el día a día, en el bolsillo de esos contribuyentes que tenían unos planes de pensiones, y al creer al gobierno que no había una problemática, pues han mantenido esos planes de pensiones en la situación que teóricamente era más favorable, según la información del gobierno, que era en una renta variable o en un combinado de renta variable y renta fija. Si hubieran tenido, como repito, la información de que venían mal dadas, seguramente se hubieran puesto en situación más de menos volatilidad y de menos riesgo. Esa es una de las consecuencias. Pero luego, al mismo tiempo, nos encontramos con que la cúpula del sistema muestra que realmente tiene una actitud francamente reaccionaria. Y ahí están las declaraciones últimas de la reina Sofía, que se ha manifestado claramente como una persona integrista, reaccionaria en lo político, integrista en lo ético y en lo religioso, y que muestra una ideología que es casi inconstitucional, puesto que la manifestación hecha por la reina Sofía en contra de los matrimonios entre parejas del mismo sexo es manifestarse en contra de algo que ha aprobado el Parlamento español, y esto es inadmisible, absolutamente inadmisible. Con lo cual nos estamos encontrando, como repito, ante 30 años después, ante un país que en lo sustancial, no digo en lo material, en sustancial, me refiero a sustancial, en lo ético-político, pues no ha avanzado considerablemente, y encima está por encima representado por unas personas que son profundamente reaccionarias y que, llegado el caso, como es en el famoso libro, se cuidan muy bien de manifestarlo para que la gente sepa realmente cuáles son los referentes que ellos realmente soportan. Porque esta operación de la supuesta filtración o el supuesto error en el tema del libro de Pilar Urbano no es así.
Para nada, ¿verdad?
No es así. Eso ha sido un combinado hecho entre Pilar Urbano, que es una alta miembro muy calificado del Opus Dei, que siempre ha tenido acceso a información privilegiada. De hecho, los libros de Pilar Urbano son libros, entre comillas, hechos de encargo por el sistema para templar gaitas en la dirección que interesa a los poderes dominantes. Ahí está el libro del 23F, ahí está el libro de Escrivá de Balaguer, ahí está el libro del 11S, todos en la misma dirección. Y por supuesto está claro que se ha puesto de acuerdo con la propia reina, de la cual son íntimas, para, aprovechando que se iba a conmemorar en algunas televisiones el 70 aniversario, pues mandar un mensaje al país en el sentido más o menos de que había una cierta descontrol político y ético con esas medidas que tuvo que aprobar y dinamizar el gobierno Zapatero en la primera etapa para buscarse un cierto apoyo social y después abandonarlo. Entonces, claro, esto dibuja un país que realmente no representa un país de una actitud plena democrática, y por tanto hay que aprovechar esta coyuntura que se va a abrir, en el que van a estar encima de la mesa todos los factores: la crisis económica, la crisis social y la crisis política que la propia institución monárquica está revelando. Porque es curioso que se hace todo este lío con las manifestaciones de la Reina Sofía, al mismo tiempo que se produce un hecho curioso, y es que en la Audiencia Nacional se absuelve de los cargos que inicialmente había pedido el fiscal contra un grupo de jóvenes que habían quemado efigies de los reyes, contra todo pronóstico, porque el propio fiscal había pedido penas más severas, en coherencia con lo que está en el Código Penal, que está tipificado como delitos de injurias y calumnias, con unas penas clarísimas, y además con precedentes anteriores de otros casos en que la propia Audiencia Nacional había condenado a otras personas por hechos similares. Y sin embargo, se produce una absolución que hace incluso al juez Vázquez Rubia trasladar una cierta ironía a la sala, en el sentido de que, bueno, ¿a qué viene que ahora el señor fiscal diga donde dije, digo Diego? Bueno, esto está claro también. Está claro que en la casa, en la zarzuela, han visto que el tema de la oposición en sectores radicales independentistas contra la monarquía era una bola de nieve, y que esa bola de nieve se ponía en marcha de una forma cada vez más vigorosa y creciendo cada vez más con la represión en la Audiencia Nacional de manifestaciones que al fin y al cabo eran manifestaciones de expresión, simplemente era una forma, eran delitos de opinión. Lo que pasa es que eso crea una situación de inseguridad jurídica importante, porque los delitos existen tipificados en el Código Penal, se pusieron en la última reforma del Bellot del año 95, y por tanto el que no se aplique esa normativa que existe es dejar de cumplir una normativa legal, lo cual siempre es vulnerar la legalidad. Entonces, con esto quiero decir que se está creando una serie de elementos, de variables, se están cebando una serie de nubes que van a crear condiciones posiblemente para un cambio más sustantivo, más integral. Y en ese sentido, volviendo un poco al principio de nuestra conversación, yo creo que había que recuperar el concepto de estructura democrática. Pienso que los sectores más dinámicos de la sociedad, más lúcidos, más valientes, más coherentes también, movimientos sociales, sindicatos que tengan una representación auténtica, no solamente nominal, y bueno, la parte más activa de la ciudadanía pueden encontrarse en esta situación de crisis social, de crisis económica, de crisis financiera, con un momento o una oportunidad para intentar aquella ruptura democrática que entonces no se pudo hacer por la traición de las cúpulas de los partidos políticos. Hay que tener en cuenta que ellos son muy conscientes de que la situación es muy difícil, es muy difícil. De hecho, han tenido que salir adelante con esta estupidez de la celebración del 70 aniversario de la reina, a celebrar el 70 aniversario, como si esto fuera una celebración arqueológica, y cuando, sin embargo, no han hecho nada para celebrar el 30 aniversario de la Constitución que se celebra este año. Es una cosa curiosa, lo cual demuestra hasta qué punto ellos saben que el horno no está para bollos. E insisto, las manifestaciones de la reina son manifestaciones gravísimas que demuestran el talante de la monarquía española. Por otro lado, yo creo que lejos de pedir que se calle, había que pedir que hablaran mucho, porque la verdad es que cada vez que hablan,
para que se retraten, ¿no?
Se retratan profundamente. Sí. E incluso, si como creo haber leído en algún sitio, yo no he leído el libro, he leído solamente referencias de prensa, pero creo haber leído en algún sitio que hay una referencia de la reina en ese libro sobre el 23F, en el sentido de que ella aconsejó al rey que no se precipitara en tomar decisiones. Si esto fuera así, si la interpretación de esa frase que yo creo haber leído en algún sitio, pero ya digo que no he leído el libro, fuera cierta, bueno, nos estamos encontrando con que algo que se ha sospechado, y es que fue la reina precisamente la que hizo posible que se mantuviera una zona de ambigüedad por parte del rey cuando el 23F. Y eso, si repito, si se confirma esas declaraciones que están contenidas en el libro, con ese sesgo, esto sería ya una cosa bastante grave, bastante grave, porque podríamos estar entrando en zonas como delitos de alta traición o situaciones realmente a tener en cuenta, porque realmente lo que se estaría sospechando es que hubo una actuación por parte de la zarzuela de esperar a ver quién ganaba, en vez de desde el principio mostrarse decididamente partidario en contra del golpe. Pero ya digo que tendré que mirar con detenimiento esa expresión, que la he visto en los primeros días reflejado en algún periódico, y que después, por circunstancias que me parecen obvias, han dejado de aparecer.
Efectivamente, yo también las he visto, la referencia a ese pasaje en algún medio, y ha desaparecido. De todas maneras, lo cierto es que no hay, sería muy difícil de demostrar todo esto, porque no hay, no fueron unas declaraciones hechas con grabadora, fueron anotaciones de la periodista, de la Pilar Urbano, ¿no?
Es igual, tendría que salir la Casa Real y la propia reina
a desmentirlo,
ese pasaje concreto.
Sí.
Si nadie, porque nadie ha desmentido los pasajes concretos, simplemente ha habido, evidentemente, ante el malestar creado en la cumbre de Salvador, sobre todo en el gobierno, pues está claro que han pedido que hubiera una especie de capote para ir trasteando el asunto, pero ni la reina lo ha desmentido, que es quien tenía que salir a desmentir eso, y si no lo ha desmentido es que esas son palabras suyas auténticas, como no puede ser de otra forma, porque está clarísimo el planteamiento, y entonces hay que interpretarlo como una, pues como un mensaje de la reina al país, diciendo: yo estoy con el sector auténtico de este país, con la España tradicional, en contra del aborto, en contra de la eutanasia, en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera, 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 etcétera. Esa es una intervención política rarísima, y eso es estar en contra, ya digo, de la legalidad vigente, porque es que el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo ha sido aprobado. Parlamento. Y eso no lo puede decir una persona que tiene esa situación en la cúpula del Estado. No lo puede decir sin consecuencias. Afortunadamente yo
aquí creo, no las va a tener, ¿eh?
Yo creo que las va a tener,
¿sí?
A pesar de que parece ser que el señor Cerolo ha actuado rápidamente para pedir a los movimientos gay y similares que no hicieran más sangre,
sí.
Pero evidentemente está ahí, está ahí. Ya digo que ojalá sigan hablando mucho porque se retratan. Y sobre el otro extremo que he dicho, creo que sería muy importante que se aclarara. Y si esas palabras existen, en el sentido de que él recomendó al rey que esperara hasta ver qué pasaba, bueno, estamos ante un caso que, insisto, puede tener una trascendencia extraordinaria. Y luego el otro aspecto que redunda en el sentido de que ha habido un escasísimo avance ético-político es cuando nos encontramos que ese mismo gobierno de centro, que se llama Partido Socialista Obrero Español, que ha mentido en el tema de la crisis, que ha implementado unas medidas a base del dinero público para favorecer a una banca que estaba estupenda y que encima van a hacer posible que esa financiación regalada a la banca sea sin saber a quién, es decir, se va a mantener absolutamente en la opacidad la operación, pues encima hemos visto cómo de una forma absolutamente cerrada entre todos ellos ha habido un respaldo absoluto a la figura de la reina y de la monarquía española,
sí.
En unos momentos en que cualquier otra cosa menos apoyar esas declaraciones hubiera sido lo sensato. Pero está claro, estamos otra vez más, se han retratado, estamos ante un gobierno y un partido socialista, e insisto en el partido socialista, aunque sé que no se puede ser maliberalista porque hay miembros del partido socialista que tienen una actitud diferente, pero hablo del partido socialista en general, puesto que, y lo he dicho en alguna otra ocasión, en el anterior congreso del partido socialista no hubo ninguna posición disidente que fuera de cierto relieve. Y digo, con esto el Partido Socialista se está retratando, que es el partido de la banca y el partido de la monarquía del 18 de julio.
Vamos a aprovechar los dos o tres últimos minutos que nos quedan, Rafa, para matizar un poquito, para explicar un poquillo más el concepto este de ruptura democrática con el sistema político-económico. La ruptura en política estaría claro. Fundamentalmente se trata de desprendernos de la monarquía y recuperar otra forma de
los
gobierno.
Los valores democráticos y que haya un proceso constituyente,
correcto.
Realmente que no lo hubo, y que sea realmente en todo momento un planteamiento que nazca de abajo arriba y que tenga los necesarios espacios para deliberar de una forma correcta.
¿Y en lo económico, Rafa?
¿Perdón?
¿Y en lo económico?
Y en lo económico, pues hemos visto que el sistema económico, digamos, del capitalismo especulativo financiero no vale, es más, lo que crea es miseria y sufrimiento, y hay que salirse de eso, pero es que además se está demostrando que en el caso de España es mucho más grave, porque 30 años después nos encontramos con un sistema que no tiene alternativa a eso, porque el tejido productivo sigue siendo el mismo de un país de no de empresarios, sino de rentistas, que tienen 4 o 5 multinacionales que fundamentalmente trabajan sacando plusvalías en América Latina, pero aquí fundamentalmente se sigue viviendo del turismo y del ladrillo. Entonces hay que darle la espalda a ese modelo, que es un modelo también especulativo. Nuestras subprime las tenemos, y es el tema del ladrillo, que han estado favorecidos por los créditos que ha dado la banca a ese sector, y que durante mucho tiempo ha creado un espejismo de riqueza falsa en un sector de la población, y que en realidad lo único que hacía era engordar las cuentas de la banca española. Y ahí está, que en estos momentos tenemos la gran contradicción de que esa banca está ahora mismo declarando beneficios importantísimos, cuando al mismo tiempo va a aceptar, o está pidiéndolo, no solamente va a aceptar, sino está pidiendo una operación rescate. Bueno, pues hay que romper con ese modelo económico clarísimamente, que es un modelo económico parasitario, parasitario de la riqueza nacional y, los, y, de la, y del dinero público, está claro. Y digo que se está cruzando varias crisis, la económica, la social, que es la que puede hacer tomar conciencia a la gente cuando se vea la situación en que se va a ver, y la política, que es la que demandaría un cambio profundo desde el, con base democrática, es decir, una ruptura con base democrática de esto que durante 30 años ha demostrado que ha sido un fracaso. Hay un dato muy curioso que yo no he visto en la prensa este fin de semana, pero sí he leído que hay un despacho de Europa Press en ese sentido. Al parecer, el jueves pasado, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sugirió al gobierno español que derogue la ley de amnistía del 77. Yo no lo he visto publicado en ningún sitio.
Yo tampoco.
Si fuera así, que doy por hecho que es un despacho de Europa Press cierto y válido, estaríamos de nuevo teniendo más legitimidad para exigir que haya un cambio, una ruptura democrática, porque la base del sistema actual fue fundamentalmente unas elecciones en el año 77 que no eran democráticas porque eran preconstitucionales, en la que incluso una parte de los partidos políticos de izquierda no estaban legalizados, y después una amnistía que también fue preconstitucional y que fue la base para después tejer ese sistema de transición por el cual, lo digo metafóricamente, como lo he dicho muchas veces, pues las víctimas casi pidieron perdón a los verdugos. En esa situación estamos, y estamos en una situación en la que, lejos de tener una actitud de cierta decencia social, de cierta coherencia democrática, nos encontramos con un gobierno del Partido Socialista que va a confiscar dinero público para regalarlo al sector bancario y financiero, que va, por otro lado, a las mil maravillas y que gana dinero, y por otro lado nos encontramos con una monarquía que se alinea con los sectores más retrógrados de la vieja tradición inquisitorial española.
Muy bien, pues vamos a ver cómo van discurriendo las cosas en los próximos días, y bueno, seguimos hablando, Rafa.
Muy bien.
Un abrazo,
salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.